Si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no habrá penas para ninguno, y no seremos los inmunos.
Linda nena. En vivo de Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal, Sui Generis.
Estamos escuchando este tema porque este tema pertenece a un, bueno, el playlist de una banda que tuve la oportunidad de ver hace algunos meses, el año pasado, y fue para mí uno de los conciertos del 2024. Es una banda que se llama Los Instrumentales de Charlie y, como su nombre indica, se basa en temas instrumentales no tan transitados de Charly García, aunque tiene algunos temas cantados, y este es uno de los temas que brilla, este tema de Sui Generis. Y estamos con dos de las cabezas de este homenaje permanente a Charly García, Fernando Samalea y Matías Mango. Grande.
El autoaplauso.
El autobombo. Bueno, dos de los enfermitos, ¿está bien dicho?
Podría ser.
Sí, sí.
Que fueron sacando nota a nota temas muy complejos de Charly García, de la época de Sui Generis, pero mucho más de La Máquina, cosas de la banda de sonido Pubis Angelicar, cosas de Terapia Intensiva, un disco que solamente un enfermito
lo conoce. Pues
lo conoce. Claro, creo que acá estamos hablando de Matías Mango como quizás
yo soy el gran enfermo total.
Pero ni hablar.
Bueno, ¿cómo andan, chicos? Gracias por venir.
Por favor, gracias a vos. Sí, bueno, yo soy muy enfermito por eso y por otras cosas más, pero digamos que de chico me recopé con Charly y saqué 80.000, o sea, casi no tuve que sacar como algunas cositas para ahora, para estos shows. Me acordaba todo porque me sacaba con el grabador, viste, rebobinando y adelantando nota por nota, así como lo dijiste, los temas de Cerú y todo eso. Y sí, un fan total era y soy.
Y lo que también me sorprendió de los instrumentales de Charly, que sobre todo en el tema de los teclados, hay muchos teclados originales que usó Charly
claro,
en cada uno de sus proyectos, ¿no?
Tengo el Solina, que es un sonido muy, el ARP Solina String Ensemble, que es muy representativo de la época de La Máquina y de Cerú, ¿no? Que los usó a morir, por eso tenemos ese, y además está Bruno con otros teclados, ¿sí? Como que nos preocupamos por hacerlo lo más fiel posible, digamos.
El que habla es Matías Mango, está con Fernando Samalea, ahora vamos a conversar con él. Bueno, y este grupo lo completan Fernando Kabusaki, que presentarlo a Kabusaki, estuvo aquí un par de veces el año pasado, gran guitarrista. Bruno Malimberni, también en teclados, Paco Arancibia en bajo, y Uma Kabusaki cantando algunos temas puntuales. Una voz hermosa tiene Uma. Y vos, Samalea, bueno, muy cercano a Charly desde hace mucho tiempo. Es impresionante. Cuando yo te vi también digo, porque hay partes de batería muy, muy complicadas. Muy complicadas.
Sí. El terreno ya estaba bastante allanado por los teclados, como bien decías. O sea que ¿cómo se diría? Ya estaba lograda, ¿no? Ya estaba muy, muy logrado como a través de ellos, sí.
El terreno allanado.
Exactamente. Yo, a mi manera, con mis limitaciones, por supuesto, tocando baterías de Oscar Moro, las de Willy Turri, que de alguna forma fueron los mentores en mi adolescencia y quienes marcaron el camino, ¿no? Y que fueron laderos de Charly muy importantísimos. Ahí estuvo el secreto de lograr toda esta instrumentales de Charly muy engañoso, como bien decíamos, por el nombre, ya que Uma se encargó de llevarlo a otro terreno y vimos con muy buenos ojos su participación, ¿no?
Acá era Juan Rodríguez, ¿no? El que tocaba
en Espectacular, Pequeñas Delicias. Sí, en Sui Generis.
Después
claro.
Tenemos Oscar Moro con La Máquina y Cerú. Después Willy
Exacto.
Turri, todo el periodo solista, la primera parte del periodo solista, y después Fernando Samalea.
Ahí está.
¿Y cómo surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se pusieron en contacto? ¿Se coparon?
Kabusaki y Matías comenzaron la cuestión en Bebop. Me colé en algún momento. Nos reencontramos con Bruno, con quien habíamos tocado en años anteriores, y primero con Ramiro Cáceres, otro bajista, y luego con Paco Arancibia, que también había tocado. Hubo ahí como... O sea, lógicamente todo esto tiene más que ver con la amistad y con gente que hemos compartido en otros tiempos y que tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? No es muy solemne, ni mucho menos. El humor prevalece siempre.
Fue muy curioso, o no, no sé, les pregunto. Los instrumentales terminó Fraguar más o menos en la misma época que salió el demorado disco La Lógica del Escorpión, que provocó un montón de comentarios en las redes, y era como poner, ¿no?, Blanco, que hizo, además de lo que acaba de sacar, hizo todo esto. O sea, es como obvio. Fue como un muy fuerte pensar, ¿no?, toda la música que cabe en Charly García viendo los instrumentos, escuchando los instrumentales de Charly.
Sí.
De hecho, Kabusaki tocó, vos también,
claro,
tocaste.
También. Claro. Sí, salió. No es que lo pensamos así, digamos. Nosotros empezamos con Kabu a hacerlo, a pensarlo. Se nos dio la posibilidad de hacer el ciclo en vivo, que arrancamos, y creo que a los meses salió La Lógica del Escorpión. Sí, no, pero es infinita la música de Charly, es infinita, digamos.
Y tiene un componente metafísico que hace que generación tras generación siga manteniendo su lugar, ¿no? De alguna forma en el imaginario, en el consciente popular de los niños, las niñas. Es asombroso. Yo fui testigo de todos estos últimos 40 años a su lado, de alguna manera, como siempre fue cautivando a las nuevas generaciones con distintos conceptos, ¿no? Sí, sí. Hippie chic en los 70s, como bien escuchábamos con Sui Generis, hipermoderno en los 80s, conceptual a partir de los 90s, y bueno, ahora es una suerte de sano humor, vaya a saberse qué, que siempre va entregando su magia, ¿no?
Quiero escucharte, Samalea, que además de escucharte mucho tu música, te he leído, sos un gran escritor también, tenés unos libros muy buenos.
Bueno, muchas gracias.
Memorias. Sí, realmente. Y yo había apuntado, después de Bebop, puse, el lunes pasado en Bebop se escuchó Satie, Pink Floyd, Ennio Morricone, Debussy, Premiata Fornería Marconi. Estuvieron también Fellini, Tony Banks, Sakamoto, Piazzolla. Claro, todo eso estuvo.
Todo eso, sí. Porque Charly fue como absorbiendo un montón de músicas, creo yo, a lo largo de los años, y son como siempre tiene su sello, pero hay muchos estilos diferentes, digamos. Nosotros nos centramos más o nos concentramos más en la parte quizás de La Máquina y de Serú y de Pubis Angelical, claro, en el repertorio.
O sea, ahí no estuvo Prince en los conciertos.
No.
Pero sí estuvo
no,
Satie.
En algún bis, claro, hacemos alguna locura. Pero en general son todas cosas muy ricas musicalmente, digamos. Que por ahí después cuando se hizo solista y qué sé yo, fue como más otra cosa, digamos, que también a mí me encanta y me parece sublime igual, digo. ¿Y pero la idea era hacer más instrumentales?
¿Y hablaste, Samalea, con Charly de esto?
No mucho, no. Hace bastante que no lo vemos. Hace unos...
¿Sabe,
por lo menos
por supuesto,
4 meses. Sí. Está ahí siempre su deseo de mantenerse por el momento fuera de los escenarios. Y es lógico, está disfrutando en su casa como bien... merece también descansar un poco con todo lo que ha dado.
Es impresionante cuando uno escucha tanta música, digamos, cómo finalmente lo que importa en un artista, creo yo, es la obra, ¿no? Sí. Más allá de discos puntuales. Y en la obra siempre estuvo en Charly el desmarcarse, en ir de acuerdo a sus deseos.
Sí.
Discos que en el momento... Él siempre estuvo un poco adelantado al público, ¿no? Ah. Cuando hizo La Máquina, la gente extrañaba a Sui Generis. Cuando hizo Cirujinal, la gente extrañaba La Máquina. Cuando hizo Clics Modernos, la gente extrañaba haciendo La Cama del Living.
Yo siempre pienso que por ahí de vida a Clics Modernos o Allende de La Cama del Living pasaron solo 10 años... Y digo, ¿qué estuve haciendo yo los últimos 10 años de mi vida? Y más o menos lo mismo. Y Charly hizo todo eso entre los 20 y los 30 años, que es impresionante.
¿Esto va a ser disco alguna vez?
En verdad, fuimos alguna vez a un estudio a grabar, pero no sé si tendría mucho sentido. Más que nada es una celebración. Nos damos el gusto, la oportunidad de tocar estas lindas canciones. y quienes se interesen en escucharnos, que vengan y ojalá puedan disfrutarlo. Pero sí, básicamente se planteó como intentar mantener viva la llamita de todo ese repertorio, con la difícil situación de su ausencia, porque yo en lo personal nunca me hubiese imaginado tocar todas esas canciones
sin él,
claro. De golpe son estos primeros estas primeras oportunidades, entre comillas, que se dan las cosas así, ¿no? O a veces cuando hacemos cosas con el Zorrito o con Hilda, ¿no? O con Fabi, hemos hecho alguna vez. Pero por otro lado, no solamente su música está viva, que como bien decía, sino también su personaje, ¿no? Porque muchos chicos o chicas, y me refiero a niños, se acercan también por su carisma y por su forma de ser, el look, ¿no? Hay algo particular, más allá de su música, que también atrae, ¿no? Que forma parte del sonido, ¿por qué no?
¿Y vos, Fernando, en qué andas, además de los instrumentales de Charlie? Vos en una época tenías una sana costumbre de sacar esas obras conceptuales, discos, sí, libros, que tenían como fuelles, vos tocás el bandoneón también, y tenías, eran como discos climáticos, historias.
Sí, que casualmente Matías me ayudó un montón en los últimos discos que hice. Me aburrí de mí mismo de alguna manera, y cuando vuelva a recibir un concepto misterioso y con ganas de hacerlo, lo haré. Pero por ahora estoy bien, ya hice un montón y me di ese gusto, toqué en vivo un montón de veces. Y también ahora me doy el gusto de tocar cada tanto, ¿no? Cuando hacemos con mi compañera Michelle Bliman conciertos a dúo o así, que viajamos por diferentes lugares, toco algunas de esas cosas de bandoneón también.
¿Vos sos hombre que anda por moto por todos lados?
Por todos lados, sí. Bueno, no por todos lados, pero por unos cuantos lados.
Pero largos trayectos, digamos.
Sí, de carretera.
¿Por dónde anduvieron?
Y llevo casi 200.000 kilómetros, o sea que es como
200.000
dar
kilómetros.
La vuelta al mundo cuatro veces sobre las carreteras. Pero no lo digo con ningún alarde, ni mucho menos. Pero me encanta el deslizarse así como una suerte de caballo metálico. He andado mucho por Sudamérica, básicamente.
¿Pero cuál es el modus operandi? Agarran y van a un lugar que quieren conocer, quieren tocar, ¿qué quieren hacer?
A veces
vos y tu compañera, ¿no?
Sí, o a veces solo, he viajado mucho solo también. Puedo proponerme ir a algún lugar, o bien hacer esas charlas informales que hago ad honorem por todo el país, y me armo un itinerario de 6 o 7 y doy la vueltita, así, desde Córdoba para Mendoza, regresando por la costa argentina, y así me hago cada viaje una suerte de, no sé, de aventura, ¿no?
Un chupanqui en moto.
Ponele.
O sí. Un beatnik.
Sí, el espíritu beatnik siempre estuvo presente, porque, digamos, es el germen incluso de un montón de cosas de rock, aunque incluso no lo sepamos, ¿no? Los beatniks, de alguna forma, fueron los primeros en abrir ese mundo más delirante y a contracorriente, ¿no? Y los jóvenes de los años 50 y del bebop. Y Charlie también tiene mucho de beatnik y mucha influencia de eso, porque no conoce del tema, hemos hablado con mucho humor al respecto, y creo que parte de esas músicas hermosas que hacemos de pubis angelical, sí, y todo eso tienen que ver con el cuando él se anima a coquetear con el mundo adulto, ¿no? Porque él era un joven que hacía rock o canciones más clásicas, y de golpe sale con una suerte de Benny Goodman o, bueno, cosas del Music Hall que se emparentaban a otras generaciones, ¿no?
Sí, y también con un poquito de Fellini de pronto.
¿Por qué no? Claro. Él es fanático
del cine.
Fanático del cine de Fellini, por supuesto.
Te estaba preguntando por vos y te fuiste para el lado de Charlie.
No, porque no, es inevitable.
Pero yo estaba pensando si toda esta costumbre que tenés de viajar, ¿no? Esta pasión, este deseo que encarnás en andar con tu caballo metálico. De hecho, viniste con el casco, así que...
Claro.
Si no tiene que ver también como naturalmente es lo que después te nutre a vos de tu escritura.
Sin duda. En mi fantasía, yo leo desde la niñez y vengo de la época que se leía a Jack London, a Salgari, a Julio Verne. Entonces, muy salvando las infinitas distancias, me inventé una vida de aventuras, ¿no? Un poco con esas epopeyas que leía de niño, ¿no? Y tuve mucha suerte de moverme en el mundo del rock, y eso también benefició que no tenga que trabajar otras cosas y poder dedicarme con libertad a recorrer lo que quiera conocer del mundo.
Las cosas que pasan cuando uno no puede ser el 9 de Platense, ¿no?
Exacto. El 7, el 7.
El 7, el 7. Porque Samale, además, se probó en Platense. ¿Vos te probaste en Platense?
No, hice las 5 años las inferiores.
Por
¿cómo
favor.
Me probé? Pero por favor.
Entré, pero entré. Por favor. Te probaste y entraste.
Por supuesto, hice un gol en la prueba y todo.
¿Y llegaste?
Tuve esa suerte.
¿Y llegaste hasta qué categoría?
No, eran las épocas que era la novena, ¿te acordás?
Sí, sí. Después ¿qué tenías, 14 años?
Hasta los 14, entre los 9 y los 14. Hice, después, claro, el colegio, ya hacía el industrial en el Ragio para maestro mayor de obra y de alguna manera la música estaba muy presente desde mis 6 años. Entonces sabía que iba primero la música, segundo la arquitectura y tercero el fútbol, ¿no? Y
¿sabés que Platense, el Ragio, toda esa zona geográfica tiene mucho que ver con mi historia?
Hablamos, claro.
¿Volvés a la zona norte cada tanto?
Muchísimo, con la moto, por ejemplo. Sí, soy de inventarme esas pequeñísimas aventuras del día, decir, bueno, me voy a, no sé, a Bécar, a un bar de Bécar, a escribir, ¿no? Ese tipo de cosas así inútiles, ¿no? De alguna forma, pero bueno, que estimulan la fantasía, ¿por qué no?
Bueno, acá habla Fernando Samalea, estamos también con Matías Mango, son dos de los músicos que están haciendo este homenaje a Charlie, los instrumentales de Charlie, que van a estar tocando el 31 de este mes de enero en Niceto. Esto es viernes, Niceto Vega 5510. ¿Se caen un poquito más?
Dale, por supuesto.
Escuchamos algo de Pubis Angelical para ver el genio de Charlie. Todo esto suena muy parecido en los instrumentales de Charlie. Acaba el original de Charlie García, banda de sonido de Pubis Angelical. We'll be right back.
quieras en la tarde de Nacional. Tu radio.
Estamos escuchando a Samalea, que no. Hace esta bata que se escucha...
Discutiendo sobre cuestiones técnicas, sí, sobre cómo fue grabado.
Ahí está Oscar Moro haciendo una suerte de... ¿Es un feel?
Es un feel, muy limitado lo mío.
Pará, que está muy inspirado en la batería de Phil Collins del disco, del tema In the Air Tonight.
Claro, claro.
Estamos hablando de este disco del 81, el disco
que
Phil Collins
era dijiste
de esa
época. Que lo admiraba Charlie.
Por supuesto, no. De hecho
porque
me...
A Phil? Claro, sí, porque yo siempre pensé como que...
Que era más que, de Peter Gabriel.
No, que a Phil medio no le daban pelota. Jamás me hubiese imaginado que a Charlie le gustaba o lo admiraba a Phil Collins.
Mirá vos.
Me encantó saberlo porque para mí es un capo total.
El que habla es Matías Mango, está junto con Fernando Samalea, bueno, más Fernando Cabuzaki en guitarras, Bruno Malimberni en teclado, Paco Arancibia en bajo, que recién decían fuera de aire, le tocó una muy brava, por ejemplo, en toda la etapa que los instrumentales de Charlie hacen Serú Girán, tocar el bajo a la manera un poco tremendo. De Pedro Aznar. Y Uma Kabusaki que canta, por ejemplo, Llorando en el Espejo, de una manera muy hermosa, que no remite a nada. Está bueno que eligieron una voz femenina, muy plana, muy...
Se fue dando, digamos, naturalmente. No es que... O sea, queríamos tocar, por ejemplo, a Los Jóvenes de Ayer, que es un tema de Serú, de Bicicleta, que tiene una parte instrumental alucinante y necesitábamos a alguien que cante. Le dijimos, bueno, elegimos a Uma. Y fue buenísimo, justamente por eso que decís para mí. Porque no es que por ahí para ella no significó Charlie lo que para mí o para él.
Está muy jovencita.
Tiene 20, 19, 20. Casi todos los temas se los tiene que aprender. No es como nosotros que ya me lo sé de memoria hace claro. 30 años.
¿Y eso es bueno o
para
puede
mí
ser...
es bueno?
Pues
para
cuando,
el proyecto.
Cuando Mercedes grabó el disco con Charlie García.
Alta Fidelidad.
Alta Fidelidad. No las conocía las canciones Mercedes y se las mostraba el hijo, Fabián Matus, que sí era de la generación más claro. relacionada con el rock. Y fue muy interesante cómo se tuvo que aprender, y ahí se ve un poco la grandeza de una cantante como Mercedes,
claro.
de tener que arrancar y sin claro, ningún tipo de apoyo sí, de una tradición.
De nada, claro. Está como interpretando, qué sé yo. Es como un instrumento más, digamos.
Igual hay algo de las canciones de Charlie que interpela a las generaciones jóvenes siempre, de todas las épocas. Cuando Charlie cumplió los 70,
sí.
lo que había eran pibes y pibas. Sí. Colas y colas de pibes y pibas muy, muy chicos.
Sí. Desde ya, sí, sí, obvio. Y también hay muchos temas instrumentales de Charlie que son cantados, ¿no? Por ejemplo, En la Máquina o Serú, que tienen pasajes instrumentales hermosos. Por eso también hubo ganas de incluirlos, como él decía, ¿no? Con la, a los jóvenes de ayer y todo
eso. Desarma y sangra, ¿no?
Sí.
Claro. Pero también hay pasajes de La Máquina que tienen partes cantadas y luego una parte instrumental muy larga, con métricas raras. Por eso también para Uma era más complejo, porque había que aprender no solamente las voces, sino desde un lugar también un poco instrumental, ¿no?
Uma Kawasaki, a la sazón, la hija de Fernando Kawasaki.
Claro.
Matías Mango, ¿soñás con Charly García?
Para mí Charly, no sé, o sea, no concibo mi vida sin su música. La escucho desde muy pendejo, que mi hermano traía los discos, tipo 6, 7 años, el primer disco de Serú o Sui Generis, y me acompañó a lo largo de todas mis... De toda mi vida, digamos. Es como mi casa, no sé. Es algo muy, muy grosso.
Bueno, muchachos, qué lindo escucharlos, y mucho más lindo es escuchar su música, la música que hacen, en este caso, en homenaje. ¿Se agarraron a piñas por algún tema?
No,
digo, muy metafóricamente, lejos. Pero decir, che, metamos este, no, pero para, este es tal. O sea,
no.
Siquiera metafóricamente.
¿Y cuál? No. ¿Y qué tema dijeron? Tendríamos que haberlo metido.
Y quedan un montón por meter, vos, Ama.
Sí, no, es que tendría...
Es infinito, ya sé.
Por supuesto, sí. Por supuesto. De hecho, cuando hicimos el 60x60 en 2011, que se elegían 60 canciones, se podrían haber hecho dos o tres 60x60 con, claro, diferentes repertorios. Es más allá de que algunas son completamente... Ya entraron en el inconsciente popular de una forma extrema, pero... Tiene
pero
repertorio
un tema
para...
que no hacen, que en una nueva etapa lo van a hacer.
Y la otra vez probamos Hollywood, todavía no está del
canción
todo.
De Hollywood.
Canción de Hollywood, sí. Pero sí, bueno, Los Sobrevivientes, habíamos
los
hablado.
Los Sobrevivientes es re lindo,
¿no?
Sí,
una especie de Piazzolla.
Sí, hay algo de eso.
Sí.
Qué lindo es.
Sí, sí, va por ahí.
Lo vemos como una oportunidad, en verdad. Es como un encuentro entre amigos, más que nada, para darnos la chance de tocar estas músicas hermosas, ¿no? Es como, sí, hacerle un guiño al artista, como siempre, y de paso entender que pueden haber chicos o chicas que quieran venir a escucharlo, ¿no?
Totalmente. Bueno, Samaria, muchas gracias, lindo verte. Hacía mucho
gracias.
Que nos veíamos. Matías Mango,
gracias.
Gracias. Bueno, y Percandombe, ¿qué les parece?
También puede
perfecto.
Ser.
Perfecto.
¿Eh? Sí,
un tema,
sí,
un tema
sí,
que es muy hablado por su letra en
sí.
cuanto a su relación con la dictadura, ¿no?
Sí.
La paranoia.
Sí.
Y a su vez también un candombe que tiene una parte de mambo.
Con Cabo estuvimos hablando para hacerlo. No, no sé si ahora el 31, pero es un tema que da tranquilamente.
Ayer lo seleccioné pensando que lo hacían,
sí.
Pero no.
No, no. Pero...
¿qué hacen? ¿Rock and roll?
Autojets,
no.
Aviones barcos.
Autojets de Serú.
Muy gracioso.
De La Máquina hacemos...
¿Obertura?
Obertura, Bubulina...
Claro.
Marilyn,
bueno, pero,
y no sé si algún otro.
Pero Percandombe podían hacer.
Sí, bueno. Temazo.
Muchas gracias, chicos.
Bueno, por favor, gracias.